de Yopal. Esta es la W. Nos vamos ahora para la JEP. Nos atiende la magistrada Catalina Díaz. Ayer fue un día muy duro, muy duro. Los magistrados han escuchado muchas cosas, pero lo de ayer fue estremecedor. Señora magistrada, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Y a todos en la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
Pues, magistrada, yo pienso en ustedes. Tener usted a un militar al frente reconociendo que asesinó campesinos inocentes. Es una cosa terrible, magistrada.
Pues sí, Julio. Eso es nuestro trabajo. En realidad llevamos escuchando, hemos escuchado a más de 500 militares, desde soldados, cabos, sargentos, capitanes, coroneles, varios generales, a lo largo de 4 años. Habíamos hecho ese trabajo con mucho cuidado, mucha delicadeza, mucho respeto, y decidimos que lo que teníamos era francamente muy, muy importante y que el país debía conocer de la voz de los protagonistas y que ellos estaban listos para hacer esa audiencia pública. Y creo que ha salido bastante bien.
Magistrada, para estos 10 miembros, y creo que hay un civil, que reconocen estos crímenes de guerra y de lesa humanidad, cobardes asesinos, ¿qué sigue? Es decir, ellos por este reconocimiento, ¿qué sigue en su vida? ¿Qué les va a pasar a ellos?
Pues, Julio, la ley dispone que el que tenga el coraje, el valor, la entereza, el honor de reconocer su responsabilidad y la verdad completa, detallada y exhaustiva, se hace acreedor a una sanción propia. Varios de ellos, algunos, no todos, habían sido condenados en la justicia ordinaria a 40, 50 años de prisión. Algunos estuvieron 4 años, 5 años, 6 años por crímenes muy graves. Otros tenían investigaciones o apenas en preliminares. Y si no fuera por el acuerdo de paz, estos militares pues pasarían el resto de la vida en la cárcel. Si tienen, como decía yo, el valor, la entereza, el coraje de reconocer, y por eso los pusimos de cara a las víctimas, al país, en público, se hacen acreedores a una sanción que en la JEP se llama propia, es decir, como propia de la JEP, una sanción restaurativa, reparadora, que vamos a discutir con las víctimas, a concertar con las víctimas, que es una sanción, digamos, en la lógica de la justicia restaurativa. Ahora, también tiene componentes restrictivos de libertades y derechos. Entonces, ese es básicamente la promesa del acuerdo de paz, el que tenga el coraje de reconocer su responsabilidad, y lo hemos puesto con la vara alta, en público, en streaming, delante de las víctimas, se hace acreedor a una sanción restaurativa.
Naturalmente va a ser imposible que todos los responsables aparezcan, eso pues es un tema de elemental lógica, pero este tipo de acciones, ¿usted cree que hace que otros como ellos se acerquen a la JEP a hacer lo mismo?
Pues, Julio, yo francamente creo que sí. Yo creo que estos hombres han mostrado que es posible, que la transformación es posible, que sí se puede reflexionar, que se puede. Yo creo que las víctimas han jugado aquí un papel fundamental. O sea, llevamos trabajando en esto varios meses. Ellos han escuchado ya las víctimas, tal vez si ustedes tuvieron ocasión de ver. Hicimos varios encuentros privados, o sea, esto está muy preparado emocionalmente también. Hicimos encuentros privados y ellos, al escuchar de viva voz, al ver, al conocer a las víctimas, yo creo que hacen clic y entienden que las acciones que cometieron fueron criminales y causaron unos daños brutales en la vida de todas estas familias, personas. Y yo francamente creo que el ejemplo de estos hombres diciendo, mire, uno sí puede tener el valor de pararse frente al país y a las víctimas y explicar lo que ya nos habían dicho en privado, algunos de ellos, y lo que nos habían dicho por escrito. Entonces yo francamente creo que este es un ejemplo. Este es el caso grande de falsos positivos. Se está investigando en 6 territorios críticos de manera paralela. Estamos muy adelantados en el caso de Casanare, estamos muy adelantados en el caso de Antioquia, ya hicimos las imputaciones en el caso del batallón La Popa, allá en el sur del Cesar, estamos muy adelantados en el Huila, entonces yo creo que esto es un ejemplo de que sí se puede la transformación, sí se puede tener la entereza, el coraje y el valor de reconocer ante las víctimas.
Sí, magistrada, vea, este tipo de actos son los que demuestran la importancia del proceso de paz y de la JEP, sobre todo para las víctimas. Y a propósito de las víctimas, pues una de ellas, Edwina Becerra, que es una campesina de la serranía del Perijá, estuvo en la audiencia pidiéndole a los militares pues que reconocieran y detallaran los nuevos aportes que no se conocían, pero hizo un reclamo, magistrada. Ella dijo que muchas de estas ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Brigada Móvil 15 en el Catatumbo en 2006 fueron cometidas bajo el mando del entonces mayor Giovanni Rodríguez León, pero que ni la justicia ordinaria ni la JEP lo han llamado a responder por sus hechos y hoy en día es un general del ejército activo que ha ascendido. Yo quisiera preguntarle si este tipo de testimonios da para que la JEP lo pueda llamar, porque como decía Julio, muchos de los responsables no van a aparecer, pero tal vez con este tipo de denuncias se puede hacer un llamada?
Sí, sí, eso lo vamos a valorar, lo vamos a estudiar. Yo le he dicho que hay más, casi 3,000 antiguos miembros de las fuerzas militares acogidos voluntariamente a la JEP. Ahora, la JEP tiene sobre ellos competencia obligatoria, es decir, los podemos llamar y ellos tienen que comparecer. Hemos entrevistado en versiones voluntarias larguísimas de 2-3 días a casi 600 de ellos, somos 3 despachos, hemos escuchado a lo largo de 4 años 600 militares, pero pues nos han pedido las víctimas, hay algunas que tienen identificadas personajes que para ellos son claves y vamos a evaluar si debemos hacer nuevos llamamientos, pues por supuesto tienen todo el derecho de pedir nuevos llamamientos y tenemos que valorarlo.
Sí, yo quería preguntarle cómo es el trámite de estos nuevos llamamientos, o sea, digamos, como lo decía Joana, ayer mencionaron a muchas personas, por ejemplo, el mayor activo Belandia, que dijeron que iba a ser general de las fuerzas militares próximamente. Entonces, ¿cómo es este trámite? ¿Se les llama pero ya no tienen algún beneficio por no haber ido, digamos, bajo su voluntad, o cómo funciona?
Pues hay que ver el estado de los procesos de cada uno, ¿no? Como decía, algunos estuvieron privados de la libertad. Yo creo que muchos, en su inmensa mayoría, salieron de la cárcel, o sea, los que estaban privados de la libertad, salieron de la cárcel porque esas son las reglas del acuerdo de paz. Porque, bueno, eso está en la ley, en los decretos. En algunos casos, la justicia ordinaria, en muchos de los casos, la justicia ordinaria les había dado la libertad por, reitero, las reglas del acuerdo de paz. En algunos casos fue la propia JEP. Ellos tienen el deber, la obligación de, si son llamados, comparecer. La JEP tiene la facultad de llamar a cualquiera de estos acogidos, militares acogidos o que no estén acogidos. Les decía, sobre los antiguos miembros de las fuerzas militares tenemos competencia obligatoria. Lo mismo que respecto de los excombatientes de las FARC. En cualquier momento que la JEP los llame, deben comparecer.
Magistrada, como usted lo ha dicho, son 6 regiones, 600 miembros de las Fuerzas Armadas hasta ahora que han hablado, más los que no han hablado y los que están siendo señalados. ¿Se puede hablar ya definitivamente de que esto no era un tema de algunas, comillas, manzanas podridas, sino que estábamos ante lo que fue una política sistemática?
Pues buenos días, Félix. Pues lo hemos dicho en los autos, lo hemos dicho ya en las distintas decisiones judiciales, está clarísimo que esto era un fenómeno macrocriminal en todo el país. Yo lo he dicho siempre, ha habido falsos positivos desde La Guajira hasta el Putumayo, desde Arauca y norte de Santander hasta el Chocó, pasando por la zona cafetera. En todos los, siempre que me encuentro con víctimas me dicen, bueno, magistrada, ¿y Caquetá cuándo? ¿Y Putumayo cuándo? ¿Y no, Cimitarra cuándo? Es muy fuerte, sobre todo la enorme demanda de justicia. Entonces, hubo falsos positivos en todo el país, sí. Hubo falsos positivos en casi todas las unidades militares, sí. Y como lo demostramos, esto lo habíamos dicho por escrito, pero yo creo que lo de ayer fue muy, muy potente, escuchar de la propia voz de estos coroneles que sus decisiones estuvieron motivadas en buena medida por la política institucional que identificó el cuerpo del supuesto enemigo caído en combate como el indicador principal del éxito militar. Ellos eran medidos por el número de cuerpos, esto es el número de bajas. Esos eran, pues, digamos, decisiones no aisladas. Esto estaba, pues, a lo largo del ejército. Esas presiones por muertos las documentamos a todos los niveles de la cadena de mando, desde las presiones que ejercía el comandante, pues, de la escuadra, hasta las presiones que están, pues, refiero esto porque está en el auto, que se ejercían a los mayores niveles de la comandancia, las comandancias nacionales. Entonces, hemos sido probatoriamente muy rigurosos. Nada de esto lo digo, pues, al azar, ¿no? Esto está sumamente documentado y probado, y también esa ha sido nuestra legitimidad, ¿no? La solidez probatoria. Por eso hemos querido, pues, documentar esto muy bien al detalle en 6 territorios críticos para seguir subiendo en las cadenas de mando.
Sí, en su experiencia personal, porque muchas personas vemos esto de manera virtual, pero no es lo mismo vivirlo en carne propia, de frente. ¿Cuál era el ánimo y cómo estaban las víctimas frente a estos testimonios cara a cara? ¿Usted cómo lo sintió?
Pues sí, es la verdad, para mí fue muy, muy emocionante. Yo llevo, pues, más de 4 años, como les decía, escuchando en versiones voluntarias a los militares. Yo empecé en esto, pues, fuimos escogidos para esto en el 2018. Escuché por yo sola, por lo menos, pues, con mi equipo, más de 100 ¿no? militares con las víctimas allí. Esa fue una de las novedades de la JEP. Nos inventamos 2 salas contiguas que están conectadas por una pantalla de televisión. Las víctimas están en una sala con apoyo psicológico, viendo lo que está pasando en la sala donde estamos entrevistando al compareciente por una pantalla de televisión. Hacemos recesos, ellas pueden preguntar, no criticar con rabia, ofrecemos un refrigerio, un psicólogo. Bueno, esto lo habíamos visto en privado, ¿no? Y habíamos trabajado, pues, a lo largo de estos 4 años en audiencias de observaciones, en procesos restaurativos. Pero ahora verlas allí con esa dignidad, con ese honor, hablándole al país, yo creo, de manera además muy, muy clara, muy sentida, pero también como ya con un proceso realizado, fue muy, muy emocionante. Yo creo que ellas se sintieron, bueno, vistas, ¿no? Vistas, escuchadas. Ellas nos decían, miren, yo quiero, y el papel de los medios de comunicación en esto es central. Ellas decían, así como en el 2007 se dijo que mi hijo era guerrillero, en una rueda de prensa con todos los medios de comunicación, se mostraron esas bolsas negras, esos helicópteros subiendo supuestas bajas. Yo quiero que a mí esos mismos medios de comunicación me escuchen y escuchen a este militar diciendo que mi hijo era un civil que fue asesinado por la espalda. Entonces yo creo que esto ha sido para ellas muy significativo, ser escuchadas aquí en Ocaña, en un sitio que tiene como mucha, mucha dignidad, ¿no? Y ser escuchadas por el país, que pues tuviéramos de verdad un ¿cómo se dice eso? Miles de personas nos siguieron en streaming, en los medios que estaban transmitiendo. Yo siento que eso es muy significativo para ellas.
Magistrada, ahora le quiero cambiar el tema e ir al caso de las FARC. Le voy a presentar la grabación de un congresista que se ganó la curul respetando las condiciones del acuerdo de paz, y dijo lo siguiente ayer. Escúchelo.
Yo no voy a defender en muchas cosas, hasta de acuerdo estamos, pero el 93% de quienes firmamos el acuerdo de paz estamos comprometidos en sacarlo adelante. Y en el acuerdo, David, por ninguna parte dice que hay que entregar rutas de narcotráfico, porque por ninguna parte en La Habana se pudo demostrar que éramos narcotraficantes. Y así griten y murmullen, les toca escuchar porque es la verdad.
Señora magistrada, este es un congresista de las FARC que, pues, se acogió al acuerdo de paz y a las reglas del juego del acuerdo de paz. Esto ha resultado absolutamente indignante para muchas de las personas que oyeron esta declaración. No hay que hacer una investigación muy profunda para concluir la relación de las FARC con el narcotráfico. ¿Este congresista puede ser llamado por la JEP para que aclare lo que declaró ayer?
Pues Julio, yo quisiera precisar una cosa respecto del turno de las FARC sobre la audiencia pública de reconocimiento, antes de referirme al asunto del congresista. Esta vez fue el turno para estos 10 miembros de las fuerzas militares y este tercero civil por el caso de falsos positivos. En un mes le toca a las FARC. Hemos imputado al antiguo secretariado de las FARC por toma de rehenes, por crímenes de lesa humanidad, de graves privaciones de la libertad, por tortura, por tratos crueles, inhumanos y degradantes, por asesinatos y desapariciones forzadas de personas cautivas. Hemos documentado que esos hechos fueron un patrón macrocriminal en todo el país, más de 20.000 secuestros, y imputamos incluso de una manera, pues eso está disputado jurídicamente, el tema de la esclavitud, y va a haber una audiencia pública de 3 días con participación de las víctimas de todo el país en streaming, en directo, donde van a tener la oportunidad de dirigirse a las víctimas, al país, en un formato bastante parecido. Entonces es solo para decir que en la JEP se garantiza la simetría, que es uno de los principios constitucionales. Además, nuestro trato es igual, paralelo, simultáneo. La audiencia de las FARC iba a ser primero, de hecho, pero las víctimas, todos los representantes de las víctimas quisieron tener más tiempo para preparar la audiencia y así lo concedimos. Pero en un mes es el turno del antiguo secretariado de las FARC. Ahora, sobre este asunto, pues yo no me quiero pronunciar en detalle porque de pronto hasta nos toca asumir algún caso, pero lo que sí puedo decir es que la ley es muy clara, y la ley tiene una referencia sobre el tema específico del aporte al esclarecimiento de la verdad para el desmonte de las estructuras militares, y el acuerdo de paz reconoció un gran punto del acuerdo de paz, que era sobre la política, una política más inteligente del tratamiento de las drogas. O sea, era uno de los grandes temas que se trató en el acuerdo de paz, y en la ley sobre los deberes de los excombatientes respecto de la JEP sí hay una referencia específica a esclarecer y aportar verdad, y la Corte Constitucional también lo dijo, que permitan enfrentar pues el asunto de los cultivos de uso ilícito y el tráfico de las drogas. Es un como queramos decirle, un factor que permitió la persistencia de la guerra en Colombia, sin duda.
Magistrada Díaz, ha sido usted muy amable por comentar esa experiencia que vivimos los colombianos ayer desde Ocaña. Le deseo mucha suerte con sus futuras audiencias. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio, y a todos por el interés. Gracias.